El paciente no nace el día que le diagnostican cáncer. Entonces viene con una serie de determinantes que están ahí y que también van a dibujar la reacción del paciente ante el cáncer. Pues he tenido a veces estudiantes de esta señora, uy, tiene una depresión mayor. No, no, es que el contenido de su discurso es totalmente coherente al diagnóstico de cáncer. Si la persona no siente apoyo, lleva el peso del cáncer más la soledad, la decepción, ¿no? La incomprensión, o sea, que lleva un peso doble. Esto ya lo sabéis, en psicología muchas cosas no son tan mágicas, sino que tienen una explicación muy poco mágica, ¿no? Que es muy, muy práctica. Es una enfermedad que va con la edad, a más edad, más riesgo, pero muere gente joven también, mueren niños y hay franjas de edad donde hay también muchos pacientes. Mi padre fue el primer catedrático de oncología del Estado y siempre en casa yo le escuchaba explicar, él es un médico muy, muy humano. Y me interesaba siempre mucho la parte esta humana, ¿no? Una familia que se estaba muriendo alguien, mira lo que ha pasado, ha venido un hermano, que, ¿no? Esta parte, y me fui interesando por esta parte. Y me reafirmo porque a veces pues escucho conversaciones con compañeros médicos y pienso, esto no me interesa. Me interesa mucho la parte humana. Es una rama que me parece fascinante, la verdad.
¿Cómo surgió la psiconcología? ¿Podrías ponernos un poco en contexto histórico?
Sí, a ver, la psiconcología tiene una historia ya ahora un poco larga. Primero apareció el psicólogo, digamos, en el Hospital General, que antes el psicólogo solo era en psiquiátricos o en paciente con salud mental. Hay una unidad, creo que es en Alabama, no me acuerdo muy bien, pero que ya pone un psicólogo en un hospital general. Y después ya en el Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York, Jimmy Holland, que tiene una historia parecida a la mía, porque su marido era James y Jimmy Holland, era un oncólogo, murieron hace relativamente poco los dos, un oncólogo muy prestigioso y ella era psiquiatra. Y cuando llegaba a casa, él explicaba, pues hoy, bueno, ¿y esta persona cómo estaba, ¿no? Entonces la señora se empezó a preocupar y al final pudo hacer la unidad esta de psiconcología. Paralelamente, sobre todo en el Reino Unido, estaba todo el tema de los hospice, de esta atención también al paciente terminal, el consuelo a los familiares, y poco a poco, afortunadamente, las cifras de curación han ido aumentando, lo cual ha significado unos retos a nivel psicológico antes impensables. Antes se pensaba, se van a curar, van a estar bien. Pero estamos viendo problemáticas que son las que originan nuestra especialidad, problemáticas del curado y del no curado. Ha cambiado el panorama, las fases de las enfermedades, aunque no sean curables, se alargan mucho más. Hay problemáticas que antes no había, por ejemplo, volver al mundo laboral, volver al mundo de pareja, social. Antes todo el mundo moría y aquí es donde un poco la psicología toma sentido. Un poco cantidad de vida, pero también calidad de vida, el complemento para que esa curación sea lo más satisfactoria posible.
Para ubicar a nuestra audiencia, decirle que con Tania vamos a realizar un taller en directo el día 18 de julio, taller que luego quedará resubido en diferido para que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pueda acceder en cualquier momento. Y aunque lo veremos en profundidad en el taller y tenemos de todas maneras los temas indicados en nuestra plataforma web, ahí se pueden hacer una idea, ¿puedes contarnos así someramente, en qué consiste la psiconcología, ya habiendo puesto un poco del contexto histórico, y qué aprenderemos exactamente en ese taller?
Y la psiconcología es la rama de la psicología que estudia y trata las alteraciones que provoca en el individuo, en su familia, en el equipo sanitario y en la población general el impacto que significa el cáncer. El impacto, ya he dicho antes, a nivel, por supuesto, físico, los tratamientos, todas las repercusiones de los tratamientos a veces son lo que nosotros ayudamos a afrontar y a vivir con. Gente curada que tiene problemáticas diversas que explicar en el taller, a partir de los tratamientos, es decir, peajes que pagan por curarse. Y en esta disciplina lo que hace es estudiar todas estas alteraciones y tratarlas, es decir, ver en qué momentos de la enfermedad tenemos más problemáticas o más riesgo, desde la prevención, desde el consejo genético, desde el diagnóstico precoz, pasando por todas las fases y la curación, recaída y, si desafortunadamente es el caso, muerte. La psiconcología tiene un lugar en cada fase, pero también lo contextualizamos en la sociedad en la que vivimos, porque yo estando en la Sociedad Internacional de Psiconcología, de la que soy miembro de la Junta Directiva, estoy con gente de Kenia, gente de Canadá, gente de la India, y el contexto es muy importante, el contexto cultural en el cual el ser enfermo se desenvuelve, porque lo que su sociedad o su contexto le marcan es cómo él reacciona ante la enfermedad. Esto lo explicaré también en el taller más a fondo. Y después, lo que nosotros decimos, los determinantes del afrontamiento, en qué momento pasa la enfermedad, la edad, el significado que tiene en el momento vital en el que ocurre. Yo siempre les digo a los alumnos a dónde voy, y me oirán decirlo en el taller, el paciente no nace el día que le diagnostican cáncer. Entonces viene con una serie de determinantes que están ahí y que también van a dibujar la reacción del paciente ante el cáncer. No solo es el cáncer, que también, pero también todo este contexto en el cual yo siempre me baso para afrontar pacientes y para explicarlo a alumnos.
Ante un paciente con cáncer, ¿crees que es crucial que la persona que atienda, que el profesional que atienda, tenga la especialidad en psiconcología o realmente podría atender cualquier otro psicólogo aunque no esté especializado en todo esto? ¿O cuándo sí y cuándo no?
A ver, yo considero, primero decir, para ser muy exquisitos, que la especialidad en psiconcología a día de hoy todavía no existe en nuestro país como especialidad, sí como experteza. Yo creo que tenemos que tener una formación en clínica, ahora no voy a entrar en qué, pero en clínica, porque luego son las herramientas que vamos a utilizar, o sea, tener una base de lo que es, pues, las leyes del aprendizaje, todo esto que lo tendrías para cualquier tipo de paciente, pero luego la formación, que ya digo que hoy en día no es especialidad todavía de forma oficial, pero hay másters, formaciones, nos estamos formando continuamente, o sea, los psiconcólogos, ¿por qué? Porque es una enfermedad muy compleja a nivel médico. De cuando yo empecé ahora, incluso el otro día una oncóloga que se dedica a cáncer de mama me decía, es que depende del tipo de cáncer de mama, son dos enfermedades totalmente distintas. Entonces, si el médico ya se está súper especializando, el que hace digestivo, el que hace pulmón, el psicólogo tiene que saber por encima, pero cada localización qué significa, qué tipo de tratamiento va a recibir, qué significa este tipo de tratamiento, los pronósticos más o menos, tú tienes que saber si estás delante de un paciente que tiene un buen pronóstico o que las cosas no van a ir bien. Yo creo que sí que tiene que ser un profesional experto. Ahora no entraré en detalles de experto especialista porque no creo que sea el foro, pero sí que tiene que ser una persona formada, yo siempre les digo a los alumnos, en psicología, o sea, lo que es nuestras bases de aprendizaje, de evaluación, de intervención, saber cómo hacer una psicoeducación, esto es fundamental, o sea, para mí, para cualquier psicólogo que se dedique a salud y a clínica, tiene que estar esta base y, por otra parte, conocer muy bien la enfermedad oncológica. Es que yo, de cuando empecé ahora, la complejidad, el consejo genético, lo que se ha avanzado en eso, si no conoces todo esto, entonces tampoco hay tiempo para mucho más. Por lo tanto, mi defensa es que sea un profesional experto en psiconcología.
Claro, entonces entiendo que el principal diferencial que aporta el especializarse o el ser más experto en todo este área de psiconcología es el conocer esa parte más médica de cómo son las fases de una enfermedad, la parte genética, ya no tanto el tema de que por alguien tener cáncer y atravesar pues, esos momentos más duros haya una serie de protocolos, pautas comunes o premisas desde la psicología que se puedan seguir. Es lo que aporta diferencial es la parte más médica y genética. No sé si me estoy explicando.
Sí, te explicas. Las dos cosas son verdad. Es decir, tú tienes que tener, hay protocolos, hay guías, hay cosas de la psicología que tienes que saber. Por ejemplo, es muy probable que veas muy poco paciente con trastorno mental, que lo vas a ver, ¿eh? Porque también tienen cáncer. Y depende de dónde trabajes, a lo mejor lo vas a derivar, depende de cómo está organizado tu servicio. Por lo tanto, tienes que saber cuándo tienes un trastorno de la personalidad, cuándo tienes un paciente con una depresión mayor. Pero fíjate que, por ejemplo, una toxicidad muy frecuente en el paciente oncológico es la toxicidad hepática. El hígado, pues al tener que digerir la quimioterapia o por metástasis o por un tumor que ha aparecido allí. Y yo he visto, por ejemplo, a un psicólogo en formación diagnosticar una depresión mayor en un paciente que tenía toxicidad hepática por la quimio. Entonces, esa parte la tenemos que conocer, tenemos que saber, estar en contacto con el equipo, claro, pero tienes que tener un poco de formación de ver realmente, ¿no?, delante tuyo lo que tienes. Por lo tanto, esa parte marca mucho, yo creo que es importantísima.
Justo sobre eso te quería preguntar, ¿cómo de común es el sobrediagnóstico o la confusión en el diagnóstico, de manera que al final, pues digamos, esta persona tiene depresión, pero realmente no sea que tiene depresión, sino que son pues una serie de secuelas derivadas de la enfermedad?
Sí, esto es importantísimo. Hay que tener muy claro lo mismo que he explicado antes. Pues he tenido a veces estudiantes de esta señora, uy, tiene una depresión mayor. No, no. Es que el contenido de su discurso es totalmente coherente al diagnóstico de cáncer. Pensemos que el diagnóstico de cáncer se relaciona con muerte, se relaciona con pérdida de ilusión, con muchas cosas que explicaré también en el taller más a fondo, que pueden a un psicólogo novato hacerle pensar que estamos ante un proceso depresivo mayor o importante, ¿no? Entonces, esto es un tema crucial. Aquí hay diferencias entre los diferentes psicooncólogos que nos dedicamos a esto. Hay gente que propone más seguir el DSM y hacer el diagnóstico. Por ejemplo, durante un tiempo se puso muy de moda diagnosticar de trastorno por estrés postraumático al paciente oncológico. A mí esto me cuesta más, salvo algunas personas que han vivido situaciones que provocan el estrés postraumático. Luego hay personas que hablan más del trastorno reactivo, adaptativo, o personas que esperan que haya un diagnóstico de enfermedad mental mayor para entender que el psicólogo puede actuar. Para mí, nosotros podemos estar en cualquiera de estas situaciones, porque subjetivamente el paciente lo pasa mal. Entonces, necesita este apoyo, este reconstruir, este retomar su identidad, retomar su vida, las relaciones con los demás. Y esto a mí no me parece que tenga que tener siempre un diagnóstico de psicopatología. Es más, muchas veces no lo tienes, sino que ves en el análisis funcional que esta persona pues necesita este apoyo y se lo tenemos que dar, aunque no cumpla criterios de DSM. La confusión puede ser muy frecuente, ¿eh? Tenemos pacientes, por ejemplo, que en un 99%, que es casi todos, tienen mucha fatiga, la fatiga, el cansancio. Y esto, yo misma, cuando empecé, habíamos diagnosticado falsamente depresión, ¿no?, que es la fatiga consecuente de la quimioterapia y de la hormonoterapia. Entonces, esto es muy fácil de que haya un solapamiento, una confusión de síntomas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto no quiere decir que tú no puedes ayudar a una persona que tiene fatiga y no cumple criterios de depresión. Claro que la puedes ayudar, pero no desde la óptica igual de la psicopatología, sino desde otro modelo más, pues, de psicooncología, que sería lo que tratamos.
Desde tu experiencia, de forma general, ¿qué papel suele jugar el entorno, las personas que están alrededor de la persona que sufre el cáncer?
Fundamental. Todos los estudios, ya sabes que los estudios a veces demuestran cosas contradictorias, pero hay una línea que demuestran todos, que es una buena percepción de soporte significa una mejor adaptación a la enfermedad. O sea, es un factor protector que decimos en psicología, ¿no? Entre otras cosas, porque nosotros vamos a estar media hora, una vez cada no sé cuál, lo que podamos, ¿no? Depende de nuestro espacio de trabajo, pero ese entorno va a estar 24 horas. Entonces juega un papel importantísimo. Y es un gran momento por parte del paciente de revalorizarlo, a veces de manera, digamos, extrema. Esto también lo explica en el taller. ¿Qué es que hace la gente por mí, ¿no? Hay aquí una comunicación bidireccional, a veces dañada y ahí tenemos mucho papel nosotros, ¿no? Porque a veces hay malos entendidos, suposiciones, interpretaciones y esto es muy importante, pero desde luego la red de apoyo yo siempre la exploro y es muy importante porque hay un autor danés que dice, si la persona no siente apoyo, lleva el peso del cáncer más la soledad, la decepción, ¿no? La incomprensión, o sea, que lleva un peso doble. Esto no le ayuda precisamente a adaptarse, ¿no? A la situación.
A la hora de trabajar con la persona con cáncer, ¿es interesante involucrar directamente a estas figuras del entorno y, o es mejor separar, digamos, un poco casos y no meterles de lleno en ese proceso terapéutico, sino solo atenderles en caso de que ellos también requieran otro proceso terapéutico porque estén muy quemados, muy saturados? ¿Cómo debemos jugar eso?
A ver, yo atiendo a familiares como pacientes, o sea, un paciente de psicología es el familiar, porque siempre así ayuda a cuidar, bueno, pero también tenemos que cuidar al cuidador, ¿no? Yo normalmente en una primera visita doy libertad de que el paciente decida para que se sienta más cómodo si entra o no con su familiar, con su pareja o con su madre o con su hijo, con quien sea. Y después a veces sugiero mejor solo que vuelva a entrar. En temas de pareja sí que muchas veces acabamos viendo a la pareja porque se generan muchos malos entendidos. También depende mucho de cada caso, ¿no? No veo, o sea, no es muy habitual que veas a los dos o a los tres, pero a veces sí, sobre todo ya digo, cuando es un problema de pareja, un problema de comunicación, un problema sexual, entonces sí que ves a los dos. Pero ya digo, yo veo al familiar que lo pide y si el paciente pide, sobre todo en una primera visita, que viene como más asustado, pensando qué van a decir, ¿no? ¿Qué va a pasar con el psicólogo? Pues les dejo que elijan, pero a veces luego ves que esté aquella persona no es positivo. Nunca es lo mismo en ninguna rama de la psicología entrevistar a alguien solo que con su padre. No, yo, si nos lo explicamos todo, pero siempre hay algo que no es lo mismo. Entonces, me gusta verles solos también.
¿Destacarías algún tipo de habilidad terapéutica, entre comillas, imprescindible para trabajar con personas con cáncer? Especialmente, también, o sea, querría saber también especialmente cuando ya se encuentran en esos momentos más delicados de cuidados paliativos, porque entiendo que no es lo mismo para nada. Sí.
No, yo destacaría la empatía en cuanto a, que esto para todos los psicólogos, ¿no? Pero en cuanto a aceptar, para hacer después del trabajo, aceptar la reacción de cada uno, ¿no? Porque fácilmente, y vemos mucha jerga, ¿no? En las redes y en todas partes de la actitud positiva. No, tienes que estar, esto los pacientes lo explican con enfado, ¿no? Que la gente les diga, tienes que estar, tienes que ser, te lo tienes que tomar mejor, bueno, ¿y cómo? El profesional tiene que dar herramientas, ¿no? Pues, te lo tienes que tomar mejor, adiós, ¿no? Tienes que, y eso es lo primero, ¿no? Aceptar, hay desbordamientos emocionales muy importantes y a veces puntuales, a veces se mantiene el tiempo. El respeto, la parte está terminal. Aquí hay una cosa que es personal mía prácticamente, que es el respeto a la forma que tiene cada paciente y su familia, porque en nuestro entorno la familia siempre está, de vivir esa parte final y de morir. A veces, demasiadas veces, lo hacen así, lo hacen así. Claro, es que la forma de llevar todo esto también es muy cultural y familiar, ¿no? Entonces, respetar mucho. La forma de. No va a ser de repente diferente una familia porque haya cáncer, tienen sus maneras de relacionarse, de comportarse. Hombre, yo siempre digo, si no hay un delito, ¿no? Si un paciente no te explica que le ha pegado su madre o su pareja, no, es con respeto, ¿no? Pero la forma de que se escenifican estas fases finales, aparte de lo que he dicho antes, de aceptar, entender el miedo, es que a veces no es que no se quiere morir, ¿no? Claro, yo tampoco, ¿no? Nadie se quiere morir, entonces respetar un poco ese miedo y la forma en que esa familia, yo lo aprendí en los principios, ¿no? Porque lo hacía y yo lo reconozco y me gusta explicarlo a los estudiantes para que vean que todos tenemos que aprender, ¿no? Que, uy, mira este, nadie lo acompaña, sus hijos, su. Poco a poco me fui dando cuenta de que yo no podía basarme en mí en mis valores, tengo que basarme en los del paciente. Hay una frase de una compañera mía, por desgracia ya se ha jubilado y no da clases, que dice, nunca asumas nada, pregunta. Quiere decir que tú, porque una persona sea mayor o sea joven, o esté casada o esté soltera, des ya, ah, bueno, es mayor, esto no interesa, o es joven, esto, no, no, pregunta, pregunta, escucha, ¿no? Porque los pacientes dan muchas sorpresas y cada uno es una lección de vida.
Para entrar a desmitificar alguna cosilla, comentabas todo esto del pensar en positivo, el ser optimista, como si esto nos pudiera ayudar. Saliéndonos un poco de lo naif y lo superficial de ese tipo de mensajes, ¿en algún sentido podría ayudar el, digamos, tener una actitud positiva, sabiendo perfectamente las connotaciones que todo esto tiene, que la motivación no viene de la nada y todo este tipo de cuestiones? Lo digo
A
sobre
ver,
todo,
sí.
lo digo sobre todo por el hecho de que, claro, sí que se suele decir de que, bueno, es cierto que de forma así naif, como decía, no tiene mucho sentido este tipo de mensajes, Mr. Wonderful, pero sí que podría ser que el hecho de que alguien tenga esa actitud más positiva o lo acepte de una mejor manera, siempre y cuando no se estén invalidando esas otras emociones desagradables que también pueda sentir, quizá pueda ayudar a que se movilice, como podría pasar también en cualquier otro periodo depresivo, y que eso haga que lleve una vida menos sedentaria, más dinámica, más activa dentro de las posibilidades, y que a lo mejor tenga un pequeño impacto de salud también.
Eso lo has dicho perfectamente. Lo has dicho perfectamente. El impacto es indirecto. Lo único, hay estudios sobre esto y estudios muy serios siguiendo a gente 15 años y 20. O sea, que no, no es, ay, me parece, no, no. Hay estudios respecto a la causa, es decir, estoy haciendo todo el taller ya. Respecto a la causa, es decir, gente sana, seguirla más de 3.000 personas durante 15 años y ver que se relaciona con que aparezca el cáncer en mujeres con cáncer de mama en este caso, y estudios sobre siguiendo 10 y 20 años estrategias de afrontamiento ya en pacientes diagnosticadas. Claro, lo que acabas de decir es así, o sea, ni uno ni el otro han mostrado significación. Lo único que ha salido un poco, y esto en mi tesis doctoral también salió un poco, es las personas con un afrontamiento más derrotista, por decir algo, resignado, más, por lo tanto, que correlaciona con distimia o depresión, tenían un poco más de riesgo de recaída, que el último estudio no era todavía significativo, por lo que decías tú. Es decir, gente que cuando uno está deprimido se cuida menos, yo lo veo un paciente, se queda en el sofá. Total, si ya no voy a trabajar, pierden todos los referentes de horario, de todo. Bueno, sí, tengo que caminar, ya caminaré, como dulce, total, ¿para qué? No es que dejen de ir al médico, pero no se matan tanto por ir. Bueno, voy mañana, no voy. Entonces, esto, claro, de forma indirecta estamos aumentando el riesgo. Mira un estudio curiosísimo en este sentido de una autora que se llama Alice Cornblith, buenísima, de Estados Unidos, como siempre, que siguió a unas supervivientes, yo no sé si eran 20 años, o sea, hay unos estudios magníficos que ya me gustaría poderlos hacer aquí, que era las mujeres solteras tenían más, o sea, peor pronóstico. Ojalá nos tenemos que casar todas, no. Lo que encontraron es que lo que te decía antes, cuando tú tienes una buena red de apoyo, la red de apoyo te lleva, mamá, aquel bulto, mamá, tienes que ir al médico, venga, que no vas al ginecólogo, ¿no? Yo tengo a veces pacientes que el marido, ah, que ya toca la revisión, la persona no soltera, en ese estudio decían soltera, pero me refiero más sola, no se motivaba a lo mejor tanto, ay, toca mañana, bueno, y ahí el mes que viene, o sea que muchas veces. Ya lo sabéis, en psicología muchas cosas no son tan mágicas, sino que tienen una explicación muy poco mágica, ¿no? Que es muy, muy práctica y es cosas indirectas. Lo de la actitud positiva a mí es un tema que me mueve mucho. Hay un artículo de de Jimmy Holland, justamente la pionera, que es un libro que muy bueno, que tiene un capítulo que se llama La tiranía del pensamiento positivo. Y esto es algo que, como yo soy muy partidaria también de la formación a la población, deberíamos intentar evitar. Sobre todo porque no le damos herramientas, ¿no? Sal, anímate, es que lo lleva muy mal, es que lo hace muy mal. Sobre todo, como psicólogos, sabemos primero que hay que aceptar y validar las emociones coherentes. No le están diciendo que tiene una peca, están diciendo que tiene cáncer, aunque sea curable. Y después, esa persona se siente muy alejada, muy hostil cuando le dicen eso, ¿no? Yo tengo un estudio hecho sobre eso y todo el mundo decía, claro, es muy fácil decirlo, pero yo soy la que cada noche sueño que me muero. Ahí tenemos herramientas, ¿no? No hace falta que caigamos en Mr. Wonderful porque eso ya lo hace gente que no tiene formación ni no lleva nada.
Ahora que hablabas de que te decía algún paciente de eso, de que yo soy quien por las noches sueño que me muero, ¿cómo lidiar con la muerte, con el sentirla tan cercano? Que realmente cualquiera de nosotros puede morirse cualquier día, pero el sentir que uno está más vulnerable ante ella,
Sí,
¿cómo podemos afrontarlo?
es el gran tema, es la amenaza de muerte, ¿no? O sea, todos la sienten, aunque hayan situaciones muy que probablemente pues van a ir bien. Por ejemplo, hay muchos cánceres de mama, muchos que no, pero hay una gran curabilidad hoy en día en cáncer de mama detectado a tiempo, pero todas te dicen lo mismo. Claro, esto ahora sería como muy largo, ¿no? Desarrollar esto, pero es el gran miedo, es el pues, pautar actividades, el salir, el mantener el ritmo circadiano, o sea, el problema que te he dicho antes, a veces el no trabajar y a veces para siempre, quita referentes y entonces mucho tiempo para pensar, ¿vale? Entonces lo trabajamos desde pues eso, de rehacer el día, de buscar otras cosas que tengan sentido por ese motivo, porque ya no trabajan y mucha gente se siente, pues claro, todo el día por delante, mis hijos van al colegio, mi marido va a trabajar, pues claro, ¿qué piensan, no? Esto lo explicaré también, todos los desencadenantes, ¿no? Hoy ahora tal persona famosa tiene cáncer, venga otra vez, se ha muerto, venga otra vez. No, es el tema, ese es el tema. Precisamente.
Ahora que comentas lo de los famosos y el cáncer, ¿crees que en España por lo menos se hace una buena labor de visibilización o de trabajo de prevención a través de los medios y demás campañas por redes o por donde sea con todos estos temas del cáncer? ¿O crees que nos falta mucho?
Yo creo que falta, primero, no utilizar la palabra cáncer como adjetivo, que se hace no solo con cáncer, con muchas otras dolencias o patologías, que ya sé que parece banal, pero lo que está diciendo, cuando ahora mismo que estamos en pre-campaña, no en campaña ya, pues la utilización de la palabra cáncer es constante, ¿no? Para descalificar, lo que sé, cuando el terrorismo del País Vasco era el cáncer de la sociedad vasca, está lleno de esto lo primero, esto siempre lo decimos a los periodistas, pero periodistas y mucha gente, lo utiliza políticos, mucha gente. Normalmente hay gente que se enfada cuando se lo haces notar, pero es importante porque el lenguaje finalmente expresa nuestro esquema, ¿no? Cognitivo y, ¿no? Lo más profundo. Cuando tú a alguien le llamas cáncer, le estás diciendo lo peor, ¿no? Y esto es un tema importante. Después hay una cosa que me cuesta mucho calibrar cómo se podría hacer, pero que tiene mucho que ver con las redes, ¿no? Estas noticias que salen constantemente, que lo entiendo, ¿eh? No es que lo critique, las cosas no son blanco o negro, de un equipo del hospital de no sé dónde ha encontrado cosas que son muy micro, que hasta que se aplican. Y si llegan a aplicarse, porque lo micro a veces no llega a lo macro, ¿no? A lo clínico. Tenemos llamadas, mira, me han dicho, ha salido hace muchos años la piel de la uva. Bueno, tuvimos llamadas, gente además con situaciones de desahucio, ¿no? Que dices, claro, pero también entiendo que salgan buenas noticias, y no lo critico, pero no sé, a veces, claro, y después cuando salen estos famosos, yo me acuerdo hace muchos años, ¿eh? Cuando diagnosticaron a Rocío Jurado. Como ya me dedicaba a esto y me gusta mucho la sociología, cuando me jubile siempre digo que, ahora, porque es una cosa que marca mucho al individuo, yo me acuerdo que ella salió, que todos los que nos dedicamos sabíamos, pobre mujer, que estaba muerta por un cáncer de páncreas. y más en el 2006, o no sé cuándo se murió, bueno, ahora también, pero igual viven algo más, ¿no? Pero es un cáncer muy mortífero. O Laura Valenzuela, o sea, gente que debajo o en el Twitter, tú eres buena, ¿no? Te vas a salvar, tú lo mereces, tú eres fuerte. Esto, ya sé que se hace con buena intención, pero ¿qué quieres decir? Que los que no se curan no son buenos, o sea, que luego no se curó. Que la de pacientes que decían, mira, si ella es tan positiva y no se ha curado, a ver, yo como positiva cuando salía en la tele arreglada y peinada, yo no sé, con pobre mujer, que todo el mundo lo llevaría mal, ¿no? Pero esta es una labor, pero ya te digo que lo digo y no tengo la solución, ¿eh? No, no sé, yo no soy periodista, hablo a veces con periodistas y me entrevistan, pero son cosas que a veces la gente, mira, mira, ahora tal, se va a Estados Unidos, ¿no? Me acuerdo cuando el hijo de Ana Obregón, este pobre chaval murió igualmente, ¿no? Pero en ese momento todas estas cosas calan, pero claro, tampoco estoy pidiendo que no se informe, ¿no? No, no, no tengo la medida justa, pero sí que impactan estas cosas que salen en las redes, que es buena noticia, ¿no? Que salga una proteína, que no sé qué, pero claro, la gente enseguida, claro, cualquiera no se esperanza, ¿no? Cuando tiene un familiar mal.
Y aunque no tengas la solución con eso en concreto, hablando un poco también de cómo la gente a veces anima, que decías cómo la animaban a lo mejor a estas famosas de, nada, tú te vas a curar porque tú eres buena, este tipo de cosas. Yéndonos al plano ya no de las famosas, sino en nuestro día a día, las personas que podamos tener familiares, amigos, que a lo mejor pues, le han diagnosticado cáncer, ¿tú cómo recomendarías que dieran los mensajes o que apoyaran o que sostuvieran a la persona de alguna manera? Entiendo que va a depender siempre de cada persona, pues habrá algunas personas que le digas una cosa, le sentará de una manera, a otras de otra, pero de forma general, ¿qué decir o qué no hacer?
Bueno, y depende, como dices tú, de mucha de la relación previa, de mil cosas. Yo, ¿qué no hacer? Desde luego, mi manía principal es esa, el tema de la actitud positiva. Sobre todo, es que lo escucho cada día. O sea, los pacientes cada día. Y cuando ahora hemos acabado un grupo, ¿no? Porque también trabajamos con grupos y lo explican. O sea, eso lo sientan muy mal. Es que estás en un pozo y te dicen, sal, hombre, ayúdame, ¿no? Esa sería la metáfora, ¿no? O sea, sal, hombre, tienes que salir, ¿no? Claro, esto es lo primero, ¿no? Intentar no aceptar, entender, ser muy cuidadosos. Claro, aquí se entra en un terreno muy pantanoso porque hay gente que querría que todo el mundo le estuviera preguntando y se quejan de que no. Y hay gente que te dice, es que estoy superado. Yo, sinceramente, creo que lo mejor es la comunicación sincera, incluso a través de un familiar, ¿no? Yo tenía una paciente que la fui a ver a la ingresada después de operar y me decía, es que no quiero que vengan aquí, yo quiero que la gente venga a casa, porque aquí, ¿no? Entonces el marido, mira, muchas gracias por el interés, pero Pepita o Manolita, ¿no? Un poco porque hay tantos malos entendidos, ¿no? Yo veo eso. No, no se interesa a nadie por mí. Y luego haces una charla y vienen, yo no digo nada porque para no molestar. Bueno, pero si no le dices nada, la otra persona piensa que te olvidas, ¿no? Claro, no llevamos, yo siempre digo, la gente debería, no llevamos aquí escrito, quiero que me llamen o quiero que no me llamen, ¿no? Entonces, no sé, yo, por ejemplo, gente cercana que he tenido me han dicho, si no te contesto, no te preocupes, es que no, en ese momento no tengo ganas. Ah, fantástico, ¿no? O sea, un poco la comunicación. Siempre habrá fallos y siempre habrá, porque ellos están también muy, muy sensibles. Entonces, esta cosa de no quiero que me llamen, pero si no me llaman, me quejo de que no me llaman. Esto también lo explicaré en el taller porque es algo que ocurre muchas veces, ¿no? Pero sobre todo no dar frases de estas tan, ¿no? Y tienes que ser tú fuerte, tienes que ponerlo de tu parte. Esto la gente le hace sentir muy mal, ¿no? En general, yo soy muy anti este tipo de mensajes en general, porque creo que cada persona, no sé quién lo ha dicho, esto lo digo yo, es un autor que libra una batalla, ¿no? Estamos todos, tenemos cosas y es muy fácil, ¿no? Como decía una paciente mía, es muy fácil opinar del enfermo estando sano. Entonces, ojo con estas frases que no solo hacen que decepcionar, deprimir. sentirse peor, solo, ¿no? Porque todo el mundo a mi alrededor me va diciendo, entonces tengo un cuadro, una señora por aquí, que murió y se dibuja en un pozo ella sola. Ya es que no, se ha cortado, no me entiende, ¿no? Yo estoy aquí, ¿no? Entonces esto es muy triste, cuando queremos que el entorno de apoyo, como he dicho antes, y que esté, acompañe, ¿no?
Hablando de esa parte, hablando del entorno, hay casos en los que con este tipo de enfermedades terminales se da que ya se sabe que la persona va a morir y realmente están el entorno, las personas de su alrededor, muchos meses ya asumiendo un duelo sin que el suceso haya llegado a tener ese desenlace todavía. ¿Qué caracteriza este tipo de duelos o en qué se diferencian a lo mejor de duelos en los que la pérdida es más repentina?
A ver, por una parte, el impacto es menor en cuanto a que hace tiempo que están como avisados, aunque es verdad que es una enfermedad en este sentido muy, no sé si permite la palabra, un poco traidora en cuanto a que a veces hay fases en que parece que el paciente está bien y entonces la gente como se parece que se olvida. Hay familiares, pacientes también que elaboran la estrategia de negación, que también la explicaré en el taller y de repente te das cuenta de que no lo han integrado. Es que somos muy complejos, ¿no? A nivel de cerebro y de, ¿no? Y a veces hay gente, pues nos ha informado y parece que no lo han integrado porque ha estado un tiempo bien, ¿no? Es una enfermedad que es muy cambiante, unos procesos muy extraños, ¿no? De repente la persona parece que está bien, ¿no? Y tienes que ir haciendo la idea a la familia de que allí hay algo que en un momento dado va a eclosionar y que la cosa no va a ir bien. Claro, la gente siempre dice, oh, el que se muere de repente sufre menos, pero la familia lo pasa peor. Claro, en este caso sí, hay una adaptación más paulatina, con estos picos que digo de a veces de negación o de, bueno, mira, parece que esto no va a ser así, que no se va a morir, de repente la cosa está mejor. Pero hay un desgaste muy grande en la familia. Y hoy en día, incluso en pacientes que mueren, se alarga mucho la supervivencia, que no lo digo como una cosa mala, ¿eh? Que no se me malentienda, o sea, lo bueno es que la gente quiere vivir, ¿no? Pero realmente es un desgaste muy grande y entraría a estas fases más terminales para el paciente, para la familia. Después hay tratamientos de estos, de ensayos clínicos, o que se ponen a ver si tal. Y hay una autora brasileña, una doctora, que decía, del tiempo que le quede de vida, tendríamos que restar el tiempo con mala calidad de vida. Imagínate que quedan 3 meses y dos está vomitando, mareado. O sea que son fases complejas y muy duras, el desgaste para la familia es muy grande. Llegan más resignados porque lo llevan esperando, pero llevan un desgaste, claro. Sobre todo cuando ya se acerca al final, sin dormir, pendientes, ¿no? Sí, es una fase compleja.
Pues ya para cerrar el episodio, Tania, que creo que ha sido muy interesante, simplemente te quería preguntar, y con esto ya dejas tu mensaje final, ¿cómo te ha cambiado, si es que lo ha hecho, el trabajar viendo este tipo de situaciones? Porque no son habituales, ni mucho menos el hecho de tener tan presente al final la muerte o el sufrimiento de esta manera.
Bueno, me ha cambiado lo que decía un poco antes en el no saber nunca cuando tienes a alguien delante todo lo que hay, ¿no? Porque la gente te explica vidas y hay vidas muy complicadas, personas que acumulan muchas desgracias, el cáncer es una, pero que vienen con una mochila cargadísima, respetar mucho los tiempos, respetar mucho el miedo, el sufrimiento de los demás. Y claro, por supuesto, el saber que las cosas, pues sin saberlo, pues y sin quererlo, cualquier día pueden cambiar. Y a nivel de relaciones, también me ha enseñado mucho en este sentido, ¿no? Porque hay, pues, familias que no se hablan, o familias que, situaciones y piensas, cuando estás trabajando cada día, ¿no? Con estos temas, ¿no? Pues que igual. Ella sé que va a quedar yo un poco happy flower, pero pues que igual hay que aprovechar el tiempo con las personas que queremos, intentar, ¿no?, tener buenos momentos, buenos recuerdos, porque, bueno, pues porque nunca se sabe. Es una enfermedad que va con la edad, a más edad, más riesgo, pero muere gente joven también, mueren niños y hay franjas de edad donde hay también muchos pacientes. Entonces, todo esto es lo que me ha enseñado, lecciones de vida, humanidad y un agradecimiento por mi parte de poder trabajar con estas personas que están en este proceso de su vida, ¿no?
Pues con este mensaje despedimos, decir a la gente que nos vea que tiene el enlace en la descripción por si se quiere inscribir al taller, si le parece interesante, que nosotros creemos que sí, además creemos que hay muy poca información acerca de este tipo de vertientes. Y a ti, Tania, simplemente pues agradecerte mucho tanto el taller que vamos a hacer como el ratito que hemos compartido hoy.
Muchas gracias a vosotros por vuestra tarea.
Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.